desde la tierra de las flores y el café, desde otro rincón de la patria grande, desde Colombia, la columna de Jairo Alberto Merlo Pinzón para el Club de la Pluma.
Muy buenos días, queridos amigos del Club de la Pluma. Soy el filósofo colombiano Jairo Alberto Merlo Pinzón, que tiene el gusto, como cada domingo, de tener este espacio comunicacional alternativo en esa metáfora de la trinchera comunicacional, en la cual buscamos no simplemente informar, sino también formar, dar nuestro punto de vista sobre alguna realidad desde nuestros saberes, de manera que tú, desde cualquier lugar donde nos estés escuchando, puedas también adquirir y tener ese pensamiento crítico que debe caracterizar al ser humano, al hombre comprometido, a la mujer comprometida. Y por eso, queridos hermanos, he querido con ustedes tener una serie de programas que han constado de la relación entre teología y política. Permítanme ustedes un paréntesis también. Quiero dedicar este programa del día de hoy a Lady Viviana Pisa, una persona que sin duda me ha enseñado mucho en la vida y últimamente pues ha logrado también crear en mí un pensamiento crítico sobre la vida, sobre la realidad. A ella dedico este programa. Y quiero decirles, queridos amigos, que la relación entre teología y política se las he querido proponer porque no hemos tenido una experiencia larga democrática. De hecho, hemos tenido más experiencia de formas de gobiernos monárquicos, patriarcales y de estos cortes que experiencias democráticas. Con ser la democracia una construcción del pueblo griego en el siglo de Pericles, esta forma de gobierno que nació en Grecia solo incluía al ciudadano griego y no incluía al esclavo, por ejemplo. No incluía a otras personas que hacían parte de la polis, ¿no? De la ciudad. La democracia, es decir, esa posibilidad de decidir y de tomar decisiones comunitarias, solo obedecía a una clase de ciudadano. Esta forma de gobierno desaparece por largo tiempo y se instauran por la mayoría de tiempo histórico humano que hemos vivido otras formas, vuelvo e insisto, monárquicas, patriarcales y de esta índole, imperiales, que hacen que la experiencia democrática sea para nosotros hoy un reto y que tengamos que analizarla desde todas sus aristas. La relación entonces política y teología deviene también a que a estas experiencias monárquicas, patriarcales, la han acompañado sin duda una idea, una concepción, una idiosincrasia, como dice Viviana, de corte espiritual, de corte religioso. Aún así, podríamos también ver esta relación importante, ya que muchas naciones todavía se rigen religiosamente. Es decir, hay un alto componente de la espiritualidad como modelo de organización de la moral y de la ley que impera en estas naciones y que hacen parte también de los contenidos para tomar esas decisiones, esas directivas políticas que organizan lo social. Podríamos pensar que un Estado laico ya tiene esta situación superada, pero por el contrario, los Estados que se declaran hoy abiertamente laicos gozan y también tienen como contenido esta experiencia religiosa, esta experiencia de la fe que es todavía un constitutivo de toda su regularidad social. Por eso, esta relación entre teología y política tenemos que hacerla en esa idea que les he venido explicando, que los contenidos que creemos netamente de la espiritualidad, del dogma, de cómo funciona el dogma, estos contenidos de regulación, incluso de modelo de historia, esos contenidos, aún en una sociedad laical, pueden ser llenados por así decirlo, esos contenidos pueden tener un nuevo contenido, pero jugar la misma lógica, por así decirlo, teológica, jugar la misma lógica de organización teocrática. Es decir, lo que decía Foucault, un poder no desaparece, sino que se vuelve bajo otras formas, ¿no? El poder se disemina en las instituciones. El poder, podríamos decirlo, religioso, católico, de la cristiandad, que una vez estuvo tan fuerte y tan marcado y que podríamos fácilmente criticar, es diseminado en otras formas estatales que toman decisiones cuasi religiosas, cuasi metafísicas, o mejor de justificación cuasi metafísica, en la cual tendríamos que mirar su impacto social. Pero permítanme ustedes, estaba tomando en este momento un café, me acompaña y perdón la familiaridad con la cual quiero hablarles a la luz de un café colombiano. Seguramente para muchos de ustedes será otra bebida la que caracterice su país, el mate, el tereré, bueno, qué sé yo. Pero quiero hacerlo con esa tranquilidad de tomarme un café colombiano con ustedes y hablarles este tema. Y quiero decirles que tenemos que hacer entonces, echar mano de aquellas formas que puedan crear en nosotros ese espíritu crítico, vengan de donde provengan, curiosamente. Es decir, una persona comprometida con la transformación social tiene que conocer el tema religioso, no puede evadirlo, tiene que sentarse y llevar el tema religioso a su discurso diario. Ya la aceptación personal, creyente, pues es un proceso de cada quien, o también podría decirlo un proceso comunitario, ¿por qué no? Nadie se salva solo, afirma la Iglesia Católica por los padres de la Iglesia. Pero de lo que se trata es que podamos utilizar y echar mano a aquellos elementos que también vuelven, son críticos. Y también les expuse en algún momento la criticidad de Jesús de Nazaret. Este judío, para algunos de nosotros, el Salvador, el Señor, pues también tuvo una actitud crítica en un imperio romano. Explicábamos un poco esa imagen que Jesús hacía en ese discernimiento de si hay que pagar impuesto o no al César. Y él responde al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. No simplemente en una respuesta, por así decirlo, elegante, diplomática, sino que está haciendo una profunda crítica que ya explicamos en algún momento. Hoy quiero tomar otro texto de ese modo de explicar las cosas, de esa estrategia que tenía Jesús de Nazaret para explicar las cosas, que era a través de la parábola, ¿no? La parábola es una forma del discurso que, a diferencia del cuento, mantiene unas ciertas implica por parte del oyente darse cuenta de dónde está, digamos, el quiz del asunto, dónde está el nudo, y no simplemente, digámoslo así, a diferencia del cuento, que es casi muy pasiva en el oyente. Es decir, el cuento ya viene desmenuzando, por así decirlo, su mensaje. La parábola implica un esfuerzo más crítico, más mental, y por eso se diferencia de la narrativa del cuento. Entonces Jesús utilizaba mucho esta forma de hablar, que era la parábola, con imágenes muy locales, trataba de llevar un mensaje que, vuelvo insisto, en el oyente implicaba la tarea sorpresiva de indagar sobre la misma historia. Y la que quiero hacer ahorita, sin hacer ningún ejercicio milético, ni mucho menos, de pronto sí algo exegético, es decir, de estudio del sentido, el autor en el texto, del mensaje en el texto, que es lo que se hace muchas veces en esos esfuerzos bíblicos, etcétera, etcétera, pero también en un análisis crítico. Lo que quiero decir es que la parábola del buen samaritano, que ustedes la conocen muy bien, trata de un hombre que caminaba de Jerusalén a Jericó y por el camino es asaltado y casi le matan. Y dice Jesús de Nazaret que pasó por allí un hombre, un levita, y pasó un sacerdote que le vieron, dieron un rodeo y no le atendieron, pues porque los preceptos de la ley no le permitían de alguna manera contaminarse con un extranjero y mucho menos con un herido, porque hacía parte de incumplir la ley del Shabbat, no la ley del sábado. Por el contrario, pasó un hombre, un samaritano, le atiende cura sus heridas, lo lleva, lo monta en su cabalgadura y le lleva a un lugar donde lo acoge en una posada, y más encima se endeuda, ¿no? Más encima dice, si gastan algo más en el tratamiento de este hombre, pues yo lo pagaré. ¿Qué hay allí en esa figura de la parábola del buen samaritano? Una relación frente a la ley. Una relación frente a la ley que causa la muerte, porque la indiferencia causa la muerte. El levita y el sacerdote no atendieron a esta persona por ser cumplidores de la ley. Fíjense que muchas veces la ley nos puede inhabilitar para la justicia, por más que sea ley, o porque es una pseudo ley. Si la ley tiene que salvaguardar la norma, y la norma o la ley conservan un bien que es universalizable, esta ley estaba hecha para la indiferencia, para matar. Por el contrario, este hombre transgrede la ley, es decir, va más allá, no le importó volverse un impuro con tal de salvar una vida humana. Con este tema del coronavirus, queridos amigos, tendríamos que pensar si hay dentro de nuestras estructuras políticas, de nuestra organización social, leyes que matan, leyes que no amparan, leyes que aun siendo leyes de obligatoriedad comunitaria, sencillamente nos inhabilitan para obrar la justicia. Y la justicia que está determinada por la persona misma, porque allí hay un ser humano. ¿Cuándo se hace realmente el ejercicio revolucionario? Cuando se prima la justicia sobre la ley que mata. Y por eso allí se puede transgredir la ley. No se trata de ser un rebelde sin causa. Por el contrario, es aquel que ha logrado mirar desde su exterioridad la situación. Y por eso, queridos amigos, tendríamos que ver cómo la situación del coronavirus ha hecho que las leyes que se han instaurado, muchas de ellas sean en últimas se caigan de su peso porque el reclamo de auxilio del otro ha implicado la samaritaneidad de cada uno de nosotros. Esas experiencias de solidaridad que logramos ver en nuestras regiones, de ver que el humano es todavía un ser bondadoso, capaz de reducir la indiferencia, pues nos demuestran que somos capaces de mucho más. Y por eso Jesús coloca esa imagen del que es capaz de ir más allá de la ley, del que es transgresor de la ley por la justicia. Las políticas las políticas de la muerte, la tanospolítica, que utilizan las leyes para guardarse a sí misma como un dogma irrefutable, se ven hoy en día golpeadas por esta experiencia de humanidad en donde descubrimos que hay un progreso moral en tanto que reducimos las tradicionales diferencias que hay entre nosotros y vamos descubriendo las grandes similitudes que hay entre nosotros. Ese acervo moral que se viene dando en esta experiencia de coronavirus, pues tiene que llevarnos a nosotros a esa lectura. Y por eso me permití hoy con ustedes utilizar esta imagen, un texto bíblico, que también podríamos hacerlo desde otros textos, desde el Corán, etcétera, etcétera. E incluso también de esas metáforas religiosas que muchas veces podrían servir para crear en nosotros pensamiento crítico. Quiero enviarle un abrazo a cada uno de ustedes. Espero que se encuentren muy bien de salud. Y a quienes están pasando de pronto el dolor en sus cuerpos por estas situaciones, el dolor también social, del aislamiento, etcétera, etcétera, puedan sentir el consuelo de mil maneras. Un abrazo a todos ustedes, les habló Jairo Merlo desde Colombia.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Es ponerse un disfraz, como resignarse a no creer, con la mente atada a que nada va a cambiar. A veces es no ver ni escuchar, como para no enloquecer en la oscuridad misma del cuarto en soledad. Y veo enfrente un abismo, un pozo en el tiempo, una copa extraña. Y sé que ahora voy a beberla, entrar en su efecto que siempre me engaña. Pero el sol es solo una llama, la tierra es una pantalla. Nosotros solo figuras que pasan y que se esfuman. A veces un impulso inicial provoca la inercia y va a romper con la movilidad misma cualquier acto de fe. Puedo ser mejor, más eficaz, decidido como lo fui ayer, para ir a buscarte y dar una vuelta más. Descreer de un final bien preciso, con fecha y hora, lugar y circunstancia. Darse el lujo de los inmortales que al paso del tiempo no dan importancia. Pero el sol es solo una llama, la tierra es una pantalla, y nosotros solo figuras que pasan y que se esfuman. Pasan y que se esfuman, y nosotros solo figuras que pasan y que se esfuman.